Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
Conmoción en Palacio a raíz de el rechazo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del proyecto de carrera docente hoy día. Este rechazo se produjo con las abstenciones de tres diputados de la nueva mayoría, con los cuales el gobierno desde luego contaba para sacar adelante esta iniciativa.
Cristina Girardi, perdón, Rodrigo del PPD, Rodrigo González del PPD y Yanna Proboste de la Democracia Cristiana. Esos son los tres.
Exacto. Bueno, esto ha generado un problema para el cumplimiento de la agenda legislativa del gobierno, porque el problema se podría salvar si es que la iniciativa se vota mañana jueves en sala, pero para eso entiendo que se requiere la unanimidad de todos los miembros de la comisión, de suerte que en este momento me imagino que la Moneda está negociando, o sea,
en este momento,
cabildeando.
Exactamente, el ministro Izaguirre en este momento estaba reunido con los diputados de la Comisión de Educación
a efectos de que abran una puerta de salida para esta iniciativa, porque es bastante grave el efecto que se produce, que el gobierno no podría presentar el proyecto sino hasta un año más.
Claro, el problema es que al rechazarse el proyecto va a la sala en su forma original, que es la que todos cuestionan.
Claro.
Por lo tanto, sería muy raro que fuera votado y aprobado, salvo que lo que se puede hacer es decir que en un futuro próximo el gobierno envíe nuevas indicaciones a un proyecto aprobado, pero para eso
el gobierno no ha alcanzado a mandar indicaciones, pues usted no se aprueba la idea de legislar, es parte de lo que la UDI,
no, pero se estaba negociando una serie de indicaciones y cosas, ¿no es cierto? No, pero digamos, durante todo este tiempo se ha estado negociando con los profesores dentro de la comisión, pero al rechazarse la idea de legislar, todo vuelve a cero, y por lo tanto el proyecto tendría que ir a sala en su forma original. ¿Te fijas?
Ah, es más complicado.
Es más complicado porque tendría que votarse así, y así es imposible que se apruebe, porque había mucha, digamos, crítica y resistencia. Entonces, como ya han dicho algunos diputados, este es un proyecto que estaría muerto, salvo estas negociaciones de última hora que no sé...
Tienen
que conseguir también el apoyo de la oposición en este caso.
El apoyo de la oposición, claro.
La oposición se abstuvo, básicamente dando la explicación, los miembros de la Comisión de Educación, de que querían conocer cuáles eran los aportes, las indicaciones que iba a hacer el gobierno, de lo contrario, se abstuvieron por eso, no saben todavía cuáles.
¿Para qué decir lo enojados que están los profesores? Que si bien no le gustaba el proyecto, querían algo, ¿no es cierto? Y además los profesores siguen en paro. Entonces, es una situación...
Ahora, hay un sector del gremio que instaba a rechazar el proyecto.
Bueno,
que el gobierno lo retirara.
Es que la versión original no la acepta nadie. Ahora, un pésimo debut del ministro Izaguirre como ministro... Claro. ¿Qué es lo que es el secretario
general de la presidencia?
En un proyecto que además viene de su cartera, por lo tanto de su ex cartera, o sea, no es un proyecto ajeno a él, él lo elaboró, lo presentó. En el cambio de gabinete, él pasa a ser la persona que estaba a cargo de negociarlo, o sea, él se lleva dos reprimendas.
Oye, qué manera de haberse encrespado el panorama en educación, ¿eh?
Está muy enredado.
Qué manera de haberse enredado.
Mira, y además, paralelamente, esta semana se dio a conocer una reunión de la CONFECH con la ministra de Educación la semana pasada, donde le exigieron que le presentara un documento que avalara todos estos dichos de gratuidad, y el ministerio presentó un documento y al rato después se lo mandó a todas las autoridades de universidad y lo puso en el portal, que un documento escrito esta vez, ya, de unas 10 páginas, 5 de ellas describen la política accionaria desde Andrés Bello hasta adelante, qué sé yo, no digo... No,
es una redundancia decir que un documento escrito, ¿no?
No, es que antes...
sí, que antes era un
PowerPoint.
Ah, ya.
Era un PowerPoint, es que ya. Alguien hizo la aclaración, es como el... Había un PowerPoint que ha circulado durante mucho tiempo que decía provisorio, reservado, no mostrar. No es verdad, no tengo idea, ¿no es cierto? Con ideas. Y pareciera que eso lo transformaron ahora en un Word.
Ya.
con un poco de Wikipedia.
Ya, le pusieron sujeto, verbo y predicado.
Claro, entonces fue un esfuerzo importante. La Dirección de Educación Superior, que después de un año y medio prácticamente no ha sido capaz de explicar si tiene un proyecto o no. Entonces, ese documento ha provocado un gran rechazo en la comunidad universitaria, primero por lo vago. Piensa que estamos a meses de que se diga cómo se va a implementar una gratuidad vía ley de presupuesto el próximo año, y la universidad no tiene idea de lo que está pasando. Pero además, en ese documento se enfatizan restricciones como, para aceptar la gratuidad, de que efectivamente se meten en el cogobierno. Habría una, tú tienes que, si quieres gratuidad, aparte de otras, digamos, restricciones de calidad, de financiamiento, tienes que decir de que los estamentos universitarios van a tener voz y voto en el gobierno, lo cual ha hecho que varias universidades privadas del CRUCH ya estén diciendo, no, esto no es para nosotros. No sé si lo hicieron a propósito para sacarla, porque te digo que la redacción de su documento es una cosa increíble, es imposible aceptar. Entonces, simplemente lo cuento porque ha sido una mala semana para educación esta.
Mala semana. Y a todo esto continúa el paro de los profesores. Y
De algunos colegios que ya dieron al huerto a clase, porque le adelantaron las vacaciones de invierno, que para los colegios que tuvieron el pedido normal se acaba esta semana.
Claro.
Por lo tanto, hay muchos colegios que ya debieron haber estado en clase y no están.
Pero en los hechos parece que ya los profesores están haciendo clases, por lo que lo escucha gente del Colegio de Profesores, a Gajardo, que ya en los hechos hay muchos colegios que parecen paro, pero que volvieron a las clases con cierta normalidad. Y lo curioso, eso es lo que decía.
Sí, hay muchos.
Que el paro, no, en los hechos, insisto, ya no está funcionando como antes, son 52 días. Jaime Gajardo es uno de los fundamentales defensores de que el proyecto carrera docente se siga discutiendo en el Parlamento hoy día. Se transformó en la adalid de este proyecto, no como está, sino para mejorarlo en el Congreso, versus él mismo que decía que había que retirarlo si no nos hablaba más. Está muy crispada la cosa, porque la verdad es que hay elecciones en el Colegio de Profesores el próximo año, y eso explica por qué se tensan tanto las cosas.
Oye, a propósito del paro y lo problemático, alguien me recordaba una frase de García Márquez que decía: a los 6 años terminó mi educación y entré al colegio. Qué capaz bueno. Que no sea tan malo no ir al colegio.
A ver, si el paro continúa y si el paro tiene la convocatoria que yo suponía que tenía, digamos, y que tiene inmovilizada la educación pública, no deja de ser una ironía, no sé decirte
hasta qué punto el paro en los hechos no funciona tanto como parece, lo que le escuché con los miembros del Colegio de Profesores. No tengo estadísticas,
ya, pero la educación pública está perdiendo aire, no solamente aire, está perdiendo sangre en estos momentos.
Oye, la cantidad de gente que se está cambiando a los colegios
va a ser difícil reponerla. O sea, un gobierno que nació con la promesa de fortalecer la educación pública, va a ser bien dramático que termine con una educación pública todavía más desangrada, todavía más con menor participación de mercado y expuesta, digamos, a que el próximo año un nuevo conflicto con el gremio docente nuevamente signifique interrupciones serias en el año académico y vamos emigrando, vamos desertando.
¿Te noto preocupado, Héctor?
Y al final ¿qué va a pasar ahí, oye? O sea, todos los niños van a terminar siendo educados por la educación.
Esa pregunta
subvencionada.
Oye, no, pero se acuerda que la educación subvencionada con el proyecto ley casi desaparece, pues.
No, pero ahora ya no va a haber subvencionada, pero no va a haber copago. O sea,
sí, pues no va a haber copago.
Va a haber particular.
Sí, va a ser la misma cuestión. Y además los tipos van a ser una suerte de empleados. No tengo idea, pero ya el otro proyecto casi mató la educación subvencionada. Entonces vamos a caer todas las mismas manos. Oye, quería conversar un poco de algunas declaraciones del ministro de Interior, Burgos.
Esto fue anoche en el programa El Informante de Televisión Nacional.
Exacto. Hay algo que dijo de la Constitución que podemos, no sé, hablar si quieren después, pero yo me quería referir a la situación de la delincuencia, que dijo, tenemos como un problema jodido en delincuencia, lo dijo en chileno, coloquial. Y quería remontarme a cuando hubo el cacerolazo del famoso ABC1, que fue tan criticado y exagerado, ¿no es cierto?, que se dijo que eran exagerados. Él mismo dijo de que era la misma gente que no había apoyado con las cacerolas, me imagino, ¿no es cierto?, el término de la dictadura. Palabras que me imagino está arrepentido, porque eran de mal gusto, primero que nada, o sea, eran totalmente extemporáneas.
Extemporáneas y con una, hay un salto cronológico más o menos largo, pues,
sí,
¿no?
O sea, puede que ninguna de esas personas haya participado de lo que, de aquello. Pero,
una cosa que lo entiende la gente que tiene hoy día 50 o 60 años.
Pero yo quería referirme a un punto que fue muy criticado ese cacerolazo, que representaba un sector tan pudiente. Había gente que dijo, incluso comentó, bueno, lo que le roban a ellos es lo que tienen en vez de pagar impuestos, lo que se roban. Una cuestión fue muy que como que le quita de legitimidad a un sector, como que hay un sector que no puede hablar en este país hoy día. Pero el resultado final es que efectivamente hay un problema de delincuencia reconocido por el gobierno.
Y bueno, bien transversal.
Y pareciera, hubo un futbolista que no sé quién fue.
Marcelo Díaz.
Que dijo, los delincuentes
se tomaron la calle.
¿No es cierto? A mí me parece bien que el ministro Burgo haya por fin aceptado datos que ya él debería haber conocido, porque él está a cargo de la seguridad pública.
Pero que es un problema jodido, una forma de... coloquial, y todos sabemos que es jodido y que lleva muchos años siendo un problema muy jodido.
Pero está siendo, a ver, es el sector peor evaluado de este gobierno. Lo era también con Piñera.
Por
eso
es
un tiempo muy largo. Acuérdate que el eslogan de Piñera era no a la puerta,
no a la puerta giratoria.
No a la puerta giratoria. O sea,
sí, pero
es el tema central hace mucho rato.
Pero hoy día hay un problema mayor. Y eso está en carpeta.
Pero la nueva mayoría nunca lo ha reconocido como un problema de verdad. Y nunca ha enunciado un programa efectivo, digamos, para reaccionar frente a la delincuencia.
No, estuvo el plan cuadrante, planes aquí y allá. Lo que pasa es que aparentemente hay que hacer modificaciones a los cuerpos legales, en
sí, pero,
cómo
claro,
funciona la justicia.
Oye,
Pero
es que en ese plano, digamos, la nueva mayoría se ha opuesto, digamos, claro, a entregar mayores atribuciones a Carabineros.
Ahí hay un...
Sí,
hay
pero
un,
yo quisiera enfatizar de que hoy día todo el mundo reconoce que estamos en un problema puntual mayor de delincuencia. O sea, no es esto, es siempre ha sido así. Estamos, y eso, a eso es lo que se refiere.
Pero no hay un brote especial ahora.
En algunos sectores.
Sí, hay un brote
comprobado.
Especial.
¿Sí? Sí. Pero, por favor, Catalina Merz lo dijo en este programa, ¿no? Ahí, las municipalidades están online los delitos. Han aumentado los delitos de mayor violencia en ciertas comunas, no en todas, ¿no es cierto? Yo creo que es bueno reconocer los problemas. Por mucho que hace mucho tiempo exista y que es creo que el 11% de la gente aprueba la gestión de este gobierno en delincuencia. No es, te reconozco que no es muy distinto a lo que pasaba antes, pero ya es un tema que hay que abordar.
Sin
entonces.
Pues, yo creo que son los gobiernos de centro izquierda los que tienen que arreglar este problema, porque cada vez que la derecha intente hacerlo, digamos, van a resucitar los fantasmas del pasado y se va a decir se quiere volver al autoritarismo, se quiere volver al Chile represivo, etcétera, etcétera. Entonces, los que tienen mano libre, las manos bastante más libres para hacerlo, es un gobierno como este.
Uno de los temas que tú, el
ministro, pero para eso necesita convicción.
El ministro Burgos anoche esbozó una idea, yo no vi completa la entrevista, pero la parte que vi hacía mención a esta posible solución, que es el control de identidad. El control de identidad, que inmediatamente consejo ideológico desde de la izquierda dicen que esto es detención por sospecha. Déjense de pamplinas, están tratando de meter la detención por sospecha nuevamente con otra cara. Y hay otros sectores más técnicos que dicen, no, es distinto que darle esa atribución a Carabineros y sería una buena herramienta. Y yo entendí que Burgos ayer se abrió o demostró que él es partidario de utilizar esa herramienta.
Sí. Yo aquí mirando alrededor de la radio diría que hay que tener por sospecha.
Claro.
Mario,
por eso, viste, si es que los dos términos están súper confundidos en la opinión pública. Detención por sospecha se puede prestar para abusos de, aparentemente...
Sobre todo los colocolinos que están ahí afuera.
Bien complicado, pero el control de identidad, sobre todo el control de identidad hoy día de alguna manera se da en los automóviles. O sea, a ti te pueden parar y nadie te explica por qué te paran. Te para un carabinero en el automóvil. Claro. ¿Por qué a pie no? Y eso, según los técnicos, eso podría ser un súper buen...
¿Te has fijado que te paran los carabineros y te dice estamos controlando?
Sí. No, y uno pregunta, ¿qué hice mal? De inmediato.
¿Qué hice mal?
¿Qué hice bien? ¿Tengo triángulo? Claro. ¿Tengo cinturón de seguridad?
¿Qué hice mal?
Niño cinturón.
Bueno, hay muchas cosas, pero lo importante es que Burgo ya dio una señal y al menos se convenció de que hay que abordar el problema, no sé cómo lo va a hacer. Quería referirme a otra cosa que se destaca también.
La agenda la pone Andrés Benítez.
Sí, porque usted está un poquito flojo.
Sí, estamos muy flojos.
No, pero es que hay una cosa que me llama la atención que viene destacado hoy día en la segunda y que se ha hecho mucha cosa de que el ministro Burgo viajaría a algo que se llama el Chile Day. El Chile Day es una reunión que se inventó hace un tiempo de empresario, ejecutivo, y se instalan en Londres, en este caso, hace un día.
Es la caravana del buen humor.
Que
va a Londres.
Que no sé si tú te acuerdas que el año pasado la presidió Arena,
sí, ¿cierto? Claro.
La presidió, y ahí sí. Fue cuando el Financial Times le sacó la cresta, en el fondo. Dijo que al país mediocre, una cuestión así, y se armó toda una polémica. Entonces ahora se da como gran...
Estando allá, entiendo, ¿no?
Estando allá, sacó claro. Un artículo, ¿ya? Que Chile representaba la nueva mediocridad que está imperando en el mundo financiero, estamos hablando en este caso. Bueno, ahora se anuncia con bombo y platillo que no solo iría el ministro Valdés, sino que el ministro de Interior también. Y yo digo, ¿para qué van tanto a eso? Si en el fondo la confianza se debería arreglar en Chile, no en Londres, ¿no?
No en Londres, sí.
Y esto en septiembre, además.
No, porque es distinto como tú muestras un país unido afuera. Esa es la...
Entonces, si afuera ya nadie nos cree nada.
Entonces, ¿para qué van los empresarios para afuera? ¿Por qué no se quedan acá?
No, lo que digo es que no tiene ninguna importancia.
Pero que se lo paguen ellos.
No, está bien, si se lo pagan ellos.
No, el viaje privado.
Pero que se junten aquí ni siquiera
comiendo. No, pero es que la diferencia, esa es la diferencia.
No, lo que van a demostrarle al mundo las virtudes de Chile para invertir.
Van a vender sus empresas al exterior.
Ya, no, pero cuando vas con ministros vas a vender las empresas y
vas a vender el país.
El ambiente para invertir.
Sí, por eso es bueno que vayan ministros. No, pero se ha dado, está bien eso, pero aquí se ha tomado como una señal del ministro a los empresarios. Los voy a acompañar en su viaje. Bueno, yo encuentro que las señales las deberían dar más en Chile, estar esperando septiembre para ir a pasear a Londres, digo que siempre es rico, pero, y no digo que no vaya. No tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. Tan poca importancia tiene que cuando fue Arena el año pasado para decir que Chile iba tan bien, allá le sacaron la cresta a los diarios, te fijas, porque no le gustó el discurso. No le gustó una lámina que decía que Chile iba a recuperar el crecimiento, que en vez de crecer 2.1 iba a crecer 2.3. Y ahí el gallo dijo, no, pero ¿cómo es esta cuestión? Pero es un detalle, digo, ¿ya? Pero son esas cosas que no deberían ni salir en los diarios, si no tiene ninguna importancia que Burgo vaya o no al Chile de ahí.
¿Cómo se está viendo el desarrollo de la discusión en materia de reforma laboral? Porque en verdad ese va a ser el test de la blancura para los efectos de recuperar los niveles de inversión, yo creo.
Qué difícil
saber. Me imagino que el tema serio, la piedra que divide las aguas va a ser el reemplazo. Reemplazo en huelga.
Dicen
y lo que se está discutiendo es si el reemplazo podrá ser con personal interno o negativa a cualquier reemplazo.
Bueno, tú sabes... Bueno, a ver, yo te concuerdo que este va a ser un proyecto emblemático porque es el primer proyecto que se agarra en el segundo tiempo, por decirlo así.
Exacto.
Es un proyecto que ya está a cargo de Valdés, es decir, donde la ministra Rincón está jugando un rol de acompañamiento, no digo secundario, pero en realidad las cartas las está jugando Hacienda y él que está modificando, por lo tanto lo que salga de ahí.
Pero la razón de eso es porque técnicamente lo puede ver el ministro técnico, pero las repercusiones económicas las tiene que ver el ministro de Hacienda.
Claro.
Sí, porque no es solamente un proyecto laboral, es un proyecto económico, dada la repercusión.
Por el ministro dijo que la reforma laboral no tenía impacto fiscal.
Pero ahí se equivoca.
No tiene impacto fiscal, pero tiene impacto macroeconómico, claro, y lo señaló.
Él dijo lo obvio, o sea, que está bien lo que dijo en el sentido de que la reforma educacional le cuesta, no sé, la gratuidad le está costando 500, 600 millones de dólares ahora, ¿no es cierto? Y el proyecto de reforma laboral no le están pidiendo plata. Pero lo que pase en la reforma laboral va a afectar el funcionamiento de la economía.
Mucho más que la educación.
Te cobra por la vía el crecimiento o el no crecimiento.
Exacto.
Yo entiendo que en ese proyecto Valdés está bien orientado, pero tampoco hay mucho temor de que el proyecto puede salir bastante parecido a como se presentó.
Sí.
Entonces eso ya sería la guinda a la torta de esta cuestión.
Sí. De hecho, hasta el momento no hay señales de que la nueva mayoría esté dispuesta a revertir los compromisos que ya ha contraído. E incluso el senador Letelier, que yo entiendo que preside la Comisión de Trabajo, ha dicho que, a ver, hablemos claro y seamos sinceros. Este proyecto de reforma laboral no es para generar más crecimiento, no es para aumentar la inversión, sino que es para fortalecer los colectivos laborales.
Equilibrar la cancha entre...
Exacto.
Oye, en resumen, si esta es la primera semana de...
¿Del segundo tiempo?
¿Enredado cómo salió a jugar el equipo el segundo tiempo, no?
Sí, enredado.
Enredado, o sea, no hay un cambio... Quizás la presidenta debería haber esperado el cónclave para empezar el segundo tiempo, porque... ¿El cónclave cuándo es? ¿El 3?
3 de agosto.
Deberíamos pedir una larga a penales, ¿no? ¿Ya?
Sí, pero es que tampoco la moneda... Aunque sí, la gente legislativa la maneja, y las urgencias, las no urgencias...
¿Las maneja? No las maneja.
No, claro. pero si tú lo piensas en el siguiente sentido, tenemos que relanzar el gobierno. Sí, hay que cambiarle la cara a esta cuestión, inventaron un logo, se lo copiaron a Frey en realidad. Y tú dices, ya, pero mostremos algo. ¿De aquí para adelante qué? Mm. Entonces alguien le dice, no, pero espérate un poquito. Fijemos prioridades, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero resulta que lo lanzaron al vacío. Y entonces ya se desdibuja la idea de un segundo tiempo. Pareciera que el segundo tiempo igual al primero nomás.
¿Mm? O sea, yo creo que si el término para calificar el primer tiempo del gobierno es frivolidad, porque se plantearon grandes proyectos sin contenido y sin saber si estaban financiados.
Frivolidad y fracaso.
Claro, pero sobre todo el fracaso es la consecuencia, pero el origen es la frivolidad, porque tú decís voy a hacer esto otro, y ni sé, ni tengo la bajada de esos proyectos, ni cómo los voy a financiar, es bien frívolo. Y lo que está sucediendo ahora es, a mi juicio, lo hablamos el otro día, ambigüedad. Porque yo del segundo tiempo esperaba, y yo aquí mismo con ustedes dos era bien optimista, recuerdo haber dicho de lo que estaba haciendo Burgos y Valdés, pero siento que lograron dar vuelta el eje, lo dan vuelta, pero como que se quedaron, eso como el equipo que sale en el segundo tiempo, juega 5 minutos y se pasman un poco. Lo siento un poco pasmado en el sentido de que hay que dar la pelea. La prueba es que reaccionó el Partido Comunista, reaccionó Quintana, reaccionó, pero como que se apanicaron ante esa reacción y se volvieron a pasmar. Era el momento de entrar con más fuerza y decir, vamos a la pelea.
Es que yo creo que no había un plan.
Hay una ambigüedad.
El segundo tiempo, claro. Sin segundo tiempo, simplemente.
Sin libreto.
Hay una ambigüedad, mi juicio.
Eso es lo más raro, y eso habla mucho de este gobierno.
Eso es lo que
sí, porque si no tiene libreto para nada, pues, digamos.
O sea, hicieron una parafernalia publicitaria. Al final eso quedó, ¿no es cierto? Logo, el emblema, o sea, pero el eslogan que se llama
Todo por Chile,
que ha sido destruido. El Pablo Halpern en el Mercurio el fin de semana dijo: este gobierno es lo menos parecido a Todos por Chile. O sea, es un gobierno que ha provocado divisiones como no habíamos visto en ningún momento de la concertación, por lo menos, ¿no?
Pero fíjate que yo tengo un punto en eso, porque cualquier reforma, vamos a suponer que las reformas estaban súper bien sustentadas, que estaban de principio a fin bien narradas, bien desarrolladas con su financiamiento y hubieran generado las mismas divisiones que ahora. Porque yo creo que es chiva decir que la división la está provocando que las reformas estén mal planteadas. Yo creo que lo que la genera divisiones es los que no les gustan las reformas. Porque además están mal planteadas. Estoy de acuerdo en eso.
Ya, pero entonces tú estás diciendo que la mitad de la nueva mayoría está en contra de las reformas.
No, y la oposición y una parte de la nueva mayoría están en contra de hacer reformas profundas. Cualquier gobierno que quiera hacer reformas profundas va a generar divisiones,
Es que entendamos, ¿no? Hay reformas buenas y reformas malas. Yo creo que no había oposición a la reforma educacional, hasta donde yo entiendo. A la mala reforma educacional. Oye, sigue ahí.
El caso más emblemático es una reforma tributaria. Una reforma tributaria que logra que 2/3 de la gente esté en contra de ella es un inédito, porque la reforma tributaria siempre tiene mucho apoyo, salvo los empresarios. ¿Te fijas? Pero a la gente le encanta que suban los impuestos a las empresas.
Y a los más ricos.
A los más ricos. Y sin embargo, esta reforma no lo convenció a nadie. Yo creo que tú tienes razón de que hay que reconocer que el país es reacio a la reforma. Mala lectura entonces la presidenta Bachelet, que creía que todo... Pero el país es más reacio todavía a las malas reformas. O sea, cuando ya te presentan un camello, tú decís, pero ¿qué es lo que es esto?
La mejor prueba es que las encuestas empiezan a caer antes del caso Penta, que es el primer caso.
Pero mucho antes, a mediados del año pasado.
Claro, no, octubre, noviembre, que entiendo que empieza ahí el punto
inflexión. No, yo veo debajo del agua, junio diría.
¿Junio? Sí, bueno, es porque la gente
bueno, pero la curva de rechazo supera la de aprobación en el caso de Bachelet tipo agosto, septiembre del año pasado. Claro. O sea, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que se va a pique con el caso Penta. Mm.
Claro, ahí marca.
¿Viste que no ganó ni un puntito la hincha número uno de Chile, la presidenta?
No, no ganó. Qué curioso.
Ya. Curioso, yo la vi en el último partido bailando, gritando como nadie, y fíjate que ni un puntito, bien mezquina la gente encuentro, porque ella se jugó por Chile, ¿eh?
Todo por Chile.
Fue todos los días al camarín, te fijas, yo creo que...
Está bien que haya ido al camarín, me gusta que... Oye, porque lo que me hubiera gustado que las reformas fueran bien hechas.
Quedaban otros temas y desde luego Matías tenía mucho que decir respecto de cada uno, pero ya no nos vamos a poder...
Me late que los dejaron
desarrollar, no los vamos a poder
los conversar. Dejaron afuera. Los dejamos hicieron afuera. Tiempo para dejarlos claro. Afuera.
De suerte que solo me resta invitarlos a permanecer en la sintonía de esta emisora, porque a continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Muchas gracias Andrés Benítez, hasta gracias mañana. Matías, y más gracias a ustedes, señoras, señores, por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches. Chao.